Hola amigos, bienvenidos a este maravilloso mundo de las finanzas, los seguros, las inversiones y quiero felicitarlos personalmente por haber tomado la decisión de cambiar sus vidas, de mejorar sus finanzas y ayudar a cambiar las vidas de muchas familias y las finanzas de muchas personas que tanto lo necesitan. El primer paso es estudiar y sacar la licencia 214, que les va a permitir trabajar como agentes de seguros de vida. Es extremadamente importante que estudien, se preparen y sobre todo que sigan las instrucciones del sitio You Can Pass. Es muy sencillo, la repetición es la madre de la perfección. Si repetimos los exámenes que están en este sitio online, va a ser mucho más sencillo pasar el examen de la prueba estatal. Va a ser muy sencillo. Les prometo que con esta ayuda que les voy a brindar de preguntas y respuestas que la pueden escuchar mientras están manejando, más el contenido que van a encontrar en el sitio web, les va a ser extremadamente sencillo pasar y obtener esta licencia que les va a cambiar la vida, les va a cambiar la forma en que ven las finanzas, en que se preparan, en que preparan una estrategia ofensiva y defensiva para sus finanzas, para sus familias, para su futuro. Muchísimas gracias y continuamos en el próximo capítulo con la primera sección de preguntas y respuestas. Seguros de vida, licencia 214, capítulo número 1, llenar la solicitud, aseguramiento y entrega de la póliza. Pregunta 1, ¿dentro de cuántos días de haber solicitado un informe investigativo del consumidor debe de notificar un asegurador a los consumidores por escrito que el informe se llevará a cabo? Opción A, 3 días. Opción B, 5 días. Opción C, 10 días. Opción D, 14 días. La respuesta correcta es la opción A. Un informe investigativo del consumidor no puede ser hecho a menos que se notifique al consumidor por escrito sobre el informe en un plazo de 3 días a partir de la fecha en que el informe fue solicitado. Pregunta número 2. ¿Por quién está compuesto el Buró de Información Médica? Opción A, ex asegurados. Opción B, médicos y paramédicos. Opción C, aseguradores. Opción D, hospitales. La respuesta correcta es la opción C. El Buró de Información Médica está compuesta por aseguradores con el propósito de que las compañías puedan comparar la información que han recopilado sobre un posible asegurado con información que otros asegurados hayan descubierto. Pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito de la guía del comprador? Opción A, permitir que el consumidor compare los costos de diversas pólizas. Opción B, proporcionar el nombre y la dirección del agente del productor que publica la póliza. Opción C, nombrar todas las enmiendas de la póliza. Opción D, proporcionar la información sobre la póliza emitida. La respuesta correcta es la opción A. Permitir que el consumidor compare los costos de diversas pólizas. Un guía del comprador proporciona la información básica sobre pólizas de seguros de vida y permite que el consumidor compare los costos de diversas pólizas. El resumen de la póliza proporciona la información específica para la póliza ubicada, así como la información del asegurador. Pregunta número 4. La Ley de Informes Imparciales de Crédito. Opción A, regula los informes de los consumidores. Opción B, protege la privacidad del cliente. Opción C, regula el telemarketing. Opción D, evita el lavado de dinero. La respuesta correcta, opción A, regula los informes de los consumidores. La Ley Federal de Informes Imparciales de Crédito regula los informes de los consumidores, también conocidos como informes de investigación de los consumidores o informes de crédito. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes individuos debe tener interés asegurable en el asegurado? Opción A, beneficiario. Opción B, actuario. Opción C, productor. Opción D, dueño de la póliza. La respuesta correcta es opción D, dueño de la póliza. El dueño de la póliza debe tener interés asegurable en el asegurado, es decir, en su vida propia si el dueño de la póliza y el asegurado es la misma persona, o en la vida de un miembro de la familia o un socio. Pregunta número 6. En pólizas de seguro, el asegurado no está legalmente comprometido a ninguna acción en particular en el contrato, pero el asegurador está legalmente obligado a pagar las pérdidas cubiertas por la póliza. ¿Qué característica del contrato describe esto? Opción A, unidireccional. Opción B, aleatorio. Opción C, condicional. Opción D, unilateral. La respuesta correcta, opción D. En un contrato unilateral, el asegurado no está legalmente obligado a hacer nada. El asegurador, sin embargo, debe pagar las pérdidas cubiertas por la póliza. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que los individuos utilizan para transferir el riesgo de pérdida a un grupo más grande? Opción A, interés asegurable. Opción B, exposición. Opción C, indemnidad. Opción D, seguro. La respuesta correcta es la opción D, seguro. Seguro es el mecanismo por el cual un asegurado está protegido en contra de la pérdida por una contingencia específica a futuro o siniestro en un retorno por el pago presente de una prima. Debido a que un gran número de individuos con los mismos riesgos de pérdida o similares están pagando una prima, los fondos están disponibles para indemnizar a aquellos que en realidad sufren una pérdida. Pregunta número 8. Cuando se entrega una póliza de seguro de vida, el agente debe verificar que todos los siguientes se obtienen del solicitante si es necesario, excepto opción A, pago de la prima. Opción B, recibo de entrega. Opción C, renuncia de la prima firmada. Opción D, declaración de buena salud. La respuesta correcta es opción C, renuncia de la prima firmada. La póliza no entra en efecto hasta que se haya cobrado la prima. Si la prima no se ha cobrado al momento de la solicitud, también se le puede requerir a la gente que obtenga una declaración del solicitante al momento de entrega de la póliza, el cual verifique que el asegurado no ha sufrido una lesión o enfermedad desde la fecha de la solicitud. Renuncia de prima es un endoso que puede ser añadido a una póliza de seguro de vida, no algo para ser firmado por el solicitante. Pregunta número 9. Un asegurador recibe un informe concerniente a un propuesto asegurado que incluye estatus financiero, pasatiempos y hábitos del asegurado. ¿Qué tipo de informe es ese? Opción A, informe de inspección. Opción B, informe de la Oficina Médica de Investigación. Opción C, informe del agente. Opción D, informe del suscriptor. Respuesta correcta, opción A, informe de inspección. Informes de inspección cubren información moral y financiera concerniente a asegurados potenciales, usualmente suplidos por investigadores privados y agencias de crédito. Las compañías que usan esos informes de inspección están sujetas a las reglas en la Ley de Reporte Justo de Crédito. Pregunta número 10. Bajo la Ley de Informes Imparciales de Crédito, las personas rechazadas por el seguro debido a la información contenida en un informe del consumidor, opción A, tienen derecho a obtener una copia del informe de la parte que lo ordenó. Opción B, se les debe avisar que una copia del informe está disponible para cualquiera que lo solicite. Opción C, pueden demandar a la agencia de informes para obtener datos inexactos corregidos. Opción D, debe ser informado de la fuente del informe. Respuesta correcta, opción D. Bajo la Ley de Informes Imparciales de Crédito, si una póliza de seguro es rechazada o modificada debido a la información contenida en un informe de consumidor, el consumidor debe de ser informado y proporcionado en el nombre y la dirección de la agencia de informes. Pregunta número 11. Un asegurador puede obtener información de pasatiempos, estatus financieros y hábitos del solicitante al ordenar un o una. Opción A, informe de inspección. Opción B, reporte del Buró de Información Médica. Opción C, examen médico. Opción D, declaración del médico que está atendiendo. La respuesta correcta, opción A, informe de inspección. El informe de inspección del consumidor es usualmente parte de una solicitud para aquellos solicitantes de cubiertas mayores de seguro. Tienen que ser notificado y aceptado por el solicitante. Pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes le daría al asegurador la información sobre la salud de un solicitante? Opción A, un examen médico. Opción B, el informe de agente. Opción C, el informe de inspección. Opción D, el Buró de Información Médica. Respuesta correcta, opción D. El informe de agente y reporte de inspección proporcionan la información personal. Los exámenes médicos proporcionan información de salud actual. Solo el MIB, por sus siglas en inglés, proporciona la información acerca del historial médico del solicitante. Pregunta número 13. Un otro nombre para una clasificación, un riesgo substandard es declinado. Opción A, opción B, elevado, opción C, clasificado, opción D, controlado. La respuesta correcta es opción C, clasificado. La clasificación de un riesgo subestándar también se refiere como clasificada, puesto que estas pólizas se podrían publicar como una prima clasificada para arriba, dando por resultado una prima más alta. Pregunta número 14. Si un consumidor solicita información adicional relativa a una investigación del informe de crédito, informe del consumidor, ¿cuánto tiempo tiene la empresa de seguros o las agencias de información para cumplir? Opción A, 5 días. Opción B, 7 días. Opción C, 10 días. Opción D, 3 días. Respuesta correcta. Opción A, 5 días. El consumidor debe ser notificado de su derecho a solicitar la información adicional referente al informe y el asegurador o a la agencia de divulgación tiene 5 días para proveer al consumidor la información adicional. Pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el Buró de Información Médica? MIB, por sus siglas en inglés. Es una organización de los miembros que les protege a los asegurados contra los aseguradores insolventes. Opción A. Opción B. Es una organización para clasificados de seguros de salud. Opción C. Es una organización sin fines de lucro que mantiene la información de asegurabilidad de los solicitantes para el servicio de vida y salud. Opción D. Es una agencia gubernamental que reúne información médica de los aseguradores de las compañías de seguros. La respuesta correcta, opción C, es una organización sin fines de lucro que mantiene la información de asegurabilidad de los solicitantes para el seguro de vida y salud. El Buró de Información Médica, MIB, por sus siglas en inglés, es una organización comercial no lucrativa que recibe la información médica adversa de las diferentes compañías de seguros y mantiene confidencial la información médica de la incapacidad severa de los individuos. Primera sección del capítulo 1. Haremos otra sección. Capítulo 1. Segunda sección. En esta sección estaremos reafirmando sus conocimientos y vamos a elaborar una serie de preguntas, otras 15 preguntas para reafirmar sus conocimientos y practicar, ya que la práctica y la repetición son la madre de la perfección. Comencemos con el capítulo número 1, segunda sección, pregunta número 1. Las pólizas de seguro de vida iniciadas por desconocidos son en oposición directa con el principio de opción A, indemnidad. Opción B, interés asegurable. Opción C, ley de números grandes. Opción D, buena fe. La respuesta correcta es opción B, interés asegurable. Debido a que el comprador de una póliza de seguros de vida iniciados por desconocidos no sabe el asegurado, no tiene ningún interés en longevidad del asegurado. Las pólizas STOLI violan el principio del interés asegurable. Pregunta número 2. El asegurador descubre que uno de los solicitantes de un seguro de vida no completó unas cuantas preguntas en la solicitud. ¿Qué debería hacer el asegurador con la solicitud? Opción A, acusar recibo de preguntas sin responder por medio de una firma y continuar con el proceso de emisión de la póliza. Opción B, proceder con la emisión de la póliza. Opción C, devolverla al solicitante para que la complete. Opción D, contestar en lugar del solicitante las preguntas que se contestaron. La respuesta correcta, opción C, devolverla al solicitante para que la complete. Cualquier pregunta que no haya sido contestada debe ser respondida antes que se emita la póliza. Si el asegurador recibe solicitudes que están incompletas, se las debe devolver a los solicitantes para que las completen. Pregunta número 3. Si solo una de las partes de un contrato de seguro ha hecho una promesa jurídicamente vinculante, ¿qué tipo de contrato es? Unilateral, de adherencia, condicional, legal. La respuesta correcta, opción A, unilateral. En un contrato unilateral, solo una de las partes de un contrato está legalmente obligada a hacer algo. Pregunta número 4. ¿Cuál de la siguiente información sobre un solicitante no está incluida en la parte 1 de la solicitud del seguro? Opción A, género. Opción B, ocupación. Opción C, estado civil. Opción D, historial médico. La respuesta correcta, opción D, historial médico. La parte 1 de la solicitud incluye las preguntas generales sobre el solicitante, incluyendo nombre, edad, dirección, la fecha de nacimiento, el género, el ingreso, el estado civil y la ocupación. El historial médico del solicitante se trata en la parte 2. Pregunta número 5. Ya que una póliza de seguros es un contrato entre un asegurador y un asegurado, debe cumplir con las leyes estatales que gobiernan los contratos que requieren todos los siguientes elementos, excepto opción A, condiciones, opción B, partes competente, opción C, propósito legal, opción D, oferta y aceptación. La respuesta correcta, opción A, condiciones. Condiciones es una parte de la estructura de la póliza. Consideración es una parte esencial del contrato. Pregunta número 6. La ley de informes imparciales de crédito. Opción A, regula el telemarketing. Opción B, evita el lavado de dinero. Opción C, regula los informes de los consumidores. Opción D, protege la privacidad del cliente. La respuesta correcta, opción C, regula los informes de los consumidores. La Ley Federal de Informes Imparciales de Crédito regula los informes de los consumidores, también conocidos como informes de investigación de los consumidores o informes de crédito. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes individuos debe tener interés asegurable en el asegurado? Opción A, productor. Opción B, dueño de la póliza. Opción C, beneficiario. Opción D, actuario. La respuesta correcta, opción B, dueño de la póliza. El dueño de la póliza debe tener interés asegurable en el asegurado, es decir, en su vida propia si el dueño de la póliza y el asegurado es la misma persona, o en la vida de un miembro de la familia o un socio. Pregunta número 8. Contratos preparados por una sola parte y sometidos a la otra parte en bases de tómalo o déjalo se clasifican como contratos, opción A, aleatorios, opción B, de obligación, opción C, de adhesión, opción D, unilaterales. La respuesta correcta, opción C, de adhesión. Las pólizas de seguro se escriben por el asegurador y se someten al asegurado en bases de tómalo o déjalo. El asegurado no tiene ninguna influencia en la información del contrato, simplemente se adhiere al contrato. Pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes documentos entregados al dueño de la póliza incluye información sobre la prima, el valor de rescate, el valor en efectivo y el beneficio por muerte para años específicos de la póliza? El resumen, opción A, el resumen de la póliza. Opción B, una carta sobre el reemplazo. Opción C, una notificación sobre la privacidad. Opción D, la guía del comprador. La respuesta correcta, opción A, el resumen de la póliza. El resumen de una póliza usualmente incluye toda la información enumerada y debe ser entregada juntamente con una póliza nueva. Pregunta número 10. ¿Un asegurador puede obtener información de pasatiempos, estatus financieros y hábitos del solicitante al ordenar un, opción A, examen médico? Opción B, declaración del médico que está atendiendo. Opción C, informe de inspección. Opción D, reporte del Buró de Información Médica. Respuesta correcta, opción C. El informe de inspección del consumidor es usualmente parte de una solicitud para aquellos solicitantes de cubiertas mayores de seguro. Tiene que ser notificado y aceptado por el solicitante. Pregunta número 11. Cuando el señor I solicitó un seguro de vida y pagó la prima el día 14 de agosto, se emitió un recibo condicional. Durante el proceso de suscripción, la compañía de seguro no encontró ningún motivo para rechazar el riesgo o clasificarlo de otro modo distinto al del riesgo estándar. Si el señor I murió en un accidente de automóvil el 22 de agosto, antes de que se emitiera la póliza, en este caso, la compañía de seguros debe, opción A, emitir la póliza de cualquier forma y pagar el valor suscrito al beneficiario. Opción B, negociará una liquidación reducida con el beneficiario debido a una circunstancia inusual. Opción C, reembolsará la prima de los bienes de I, ya que no tiene la obligación de pagar el beneficio de muerte. Opción D, se retendrá la prima y rehusará el riesgo sobre las bases de que la solicitante murió antes de que se emitiera la póliza. Respuesta correcta, opción A. Emitirá la póliza de cualquier forma y pagará el valor suscrito al beneficiario. El recibo condicional dice que la cobertura será efectiva ya sea en la fecha de solicitud o la fecha del examen médico, lo que ocurra último, a menos que la cobertura sea denegada. Pregunta número 12. Cuando se entrega una póliza de seguro de vida, el agente debe verificar que todos los siguientes se obtienen del solicitante si es necesario, excepto: opción A, renuncia de la prima firmada; opción B, declaración de buena salud. Declaración de buena salud. Opción C, pago de la prima. Opción D, recibo de entrega. Respuesta correcta. Opción A, renuncia de la prima firmada. La póliza no entra en efecto hasta que se haya cobrado la prima. Si la prima no se ha cobrado el momento de la solicitud, también se le puede requerir al agente que obtenga una declaración del solicitante al momento de entrega de la póliza, el cual verifique que el asegurado no ha sufrido una lesión o enfermedad desde la fecha de la solicitud. Renuncia de prima es un endoso que puede ser añadido a una póliza de seguro de vida, no algo para ser firmado por el solicitante. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes, concernientes a las pruebas de VIH con propósitos de seguros, no es verdad? Opción A, los resultados positivos se mandarán al Departamento de Salud si un médico no se elige por el aspirante. Opción B, las prácticas de pruebas deben cumplir con el criterio del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Opción C, la prueba del VIH está regulada a nivel estatal. Opción D, los aseguradores nunca no están autorizados a solicitar las pruebas de VIH. Opción correcta. D, los aseguradores nunca están autorizados a solicitar las pruebas de VIH. Es común que los aseguradores requieran una prueba del VIH cuando el aspirante quiere una póliza con una cantidad suscrita grande. El asegurador debe cumplir una variedad de reglas creadas por su estado respectivo. Pregunta número 14. Un asegurado indicó en la solicitud para el seguro de vida que nunca había tenido un ataque al corazón, cuando en realidad tenía una serie de ataques del corazón de menor importancia el año pasado, por el cual buscó la atención médica. ¿Cuál de los siguientes explica la razón que se niega una reclamación del beneficio de muerte? Opción A, renuncia. Opción B, de buena fe. Opción C, preclusión. Opción D, falsa representación. Respuesta correcta. Opción D, falsa representación. Una mala o falsa representación afectará sí o no una póliza emitida. Si el asegurado hubiera sido veraz, es muy probable que la póliza no haya sido emitida. Pregunta número 15. ¿Cuál es generalmente verdad concerniente a los asegurados que han sido clasificados como riesgos preferidos? Opción A, pueden mantener un porcentaje de interés. Opción B, sus primas son más bajas. Opción C, puede pedir prestado cantidades más altas de sus pólizas. Opción D, puede decidir cuándo pagar sus primas. Respuesta correcta. Opción B, sus primas son más bajas. El estatus del riesgo preferido indica que si el asegurado está en una excelente condición física y emplea estilo de vida y hábitos saludables, estos individuos califican para una prima más baja a aquellos que están en categorías más bajas. Este es el resumen de aproximadamente 30 preguntas para el capítulo número 1. Estas preguntas los van a preparar para la licencia 214 del Florida Life para agentes de seguros. Por favor, continuemos al capítulo número 2, donde haremos una práctica de otras 30 preguntas. Recuerden, entre más práctica tengamos en entender el estilo de preguntas y cómo se responde, mucho más fácil será pasar el examen estatal. Los quiero y los veo en el próximo capítulo. Excelente trabajo completando el capítulo número 1. A continuación, trabajaremos en las preguntas y respuestas del capítulo 2, tipos de pólizas de seguros de vida. Pregunta número 1.
¿Cuál de las siguientes no es correcto sobre una póliza de término nivelado de 20 años por $100,000? Opción A. Las primas de la póliza se mantendrán niveladas durante 20 años. Opción B. Si el asegurado muere antes del vencimiento de la póliza, el beneficiario recibirá $100,000. Opción C. La póliza expirará al final del periodo de 20 años. Opción D. Al final de 20 años, el valor en efectivo de la póliza será igual a $100,000. La respuesta correcta, opción D. Las pólizas de término no se producen los valores en efectivos. Todas las demás declaraciones son verdaderas. Pregunta número 2. Las anualidades fijas puestas en un índice. Opción A. Se invierten conservativamente. Opción B. Buscan de retornos más altos. Opción C. Son más riesgosas que las anualidades variables. Opción D. Son instrumentos de valores. Respuesta correcta. Opción B. Buscan retornos más altos. Las anualidades puestas en un índice de equidad no son valores, pero invierten sobre bases relativamente agresivas para obtener retornos más altos. Como una anualidad fija, la anualidad de equidad puesta en un índice tiene un tipo de interés mínimo garantizado. El tipo de interés actual que se acredita en sí se ata a menudo a un índice familiar que el Standard & Poor's 500 o Standard & Poor's 500. Pregunta número 3. ¿Cuál de los términos siguientes están asociados directamente con la manera en la que una anualidad es financiada? Opción A, disminuyente o creciente. Opción B, inmediata o diferida. Opción C, renovable o convertible. Opción D, suma total o pagos periódicos. La respuesta correcta es opción D, suma total o pagos periódicos. Las anualidades se caracterizan por cómo se pueden pagar, ya sea con un solo pago, suma global, o a través de pagos periódicos en los que las primas se pagan en plazos sobre un periodo de tiempo. Anualidades de pagos periódicos pueden ser nivelados, en los que el consensualista dueño paga un plazo fijo, o los pagos pueden ser flexibles, en los cuales la cantidad y frecuencia de cada plazo varía. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes describe en una mejor manera cuál es el periodo de anualidad? Opción A, el periodo del tiempo a partir del periodo de acumulación al periodo de anualización. Opción B, el periodo del tiempo durante el cual el dinero se acumula en una anualidad. Opción C, el periodo del tiempo a partir de la fecha eficaz del contrato a la fecha de la terminación. Opción D, el periodo del tiempo durante el cual el dinero fue acumulado se convierte en pagos de ingresos. La respuesta correcta, opción D, el periodo del tiempo durante el cual el dinero fue acumulado se convierte en pagos de ingreso. El periodo de anualidad es el tiempo sobre el cual la suma que se ha acumulado durante el periodo de acumulación se convierte a una fuente de pagos de ingresos. Pregunta número 5. ¿Qué característica hace que el seguro de vida entera tenga protección permanente? Opción A. Cobertura hasta la muerte o edad de 100 años. Opción B. Beneficio de muerte garantizado. Opción C. Prima nivelada garantizada. Opción D. Beneficios en vida. La respuesta correcta es opción A. Cobertura hasta la muerte o edad de 100 años. Las pólizas de vida entera se les refiere como protección permanente, ya que mientras que la prima se pague, la cobertura continuará por la vida del asegurado o hasta la edad de 100 años. Pregunta número 6. La diferencia principal entre las anualidades inmediatas y diferidas es opción A. ¿Cómo se compra la anualidad? Opción B. El número de los asegurados. Opción C. La cantidad de cada pago. Opción D. Cuando los pagos del ingreso comienzan. La respuesta correcta, opción D, cuando los pagos del ingreso comienzan. La diferencia principal entre las anualidades inmediatas y diferidas es cuando comienzan los pagos del ingreso. Las anualidades inmediatas comenzarán pagos dentro del primer año, mientras que las anualidades diferidas no comenzarán pagos hasta un cierto tiempo después del primer año. Pregunta número 7. Si un pensionado censualista muere antes de que ocurra la anualización, ¿qué recibirá el beneficiario? Opción A. Ya sea la cantidad pagada al plan o el valor en efectivo del plan, la cantidad que sea menor. Opción B. La cantidad pagada en el plan. Opción C. Valor en efectivo del plan. Opción D. Ya sea la cantidad pagada al plan o el valor en efectivo, la cantidad que sea mayor. La respuesta correcta. Opción D. La cantidad pagada al plan o el valor en efectivo, la cantidad que sea mayor. Si un censualista muere antes de la anualización, el beneficiario recibirá la cantidad pagada al plan o el valor en efectivo del plan, la cantidad que sea mayor. Pregunta número 8. Un agente que vende anualidades variables se puede colocar con opción A, la Asociación de Garantía, opción B, SEC, opción C, FINRA, opción D, el Departamento de Seguros. La respuesta correcta, opción C, FINRA. Porque las anualidades variables se consideran ser seguridades, una persona debe ser colocada con el FINRA y debe ser licenciada en valores, además de tener la licencia de agente de vida para vender anualidades variables.
Pregunta número 9. El seguro de vida de término de rendimiento del plazo de la prima se escribe como ¿qué tipo de cobertura de término? Opción A, en aumento. Opción B, decreciente. Opción C, renovable. Opción D, nivelado. Respuesta correcta, opción A, en aumento. El seguro de vida de término de rendimiento del plazo de la prima es una póliza de seguro de término en aumento que paga un beneficio adicional a la muerte del beneficiario igual al importe de las primas pagadas. Pregunta número 10. Un individuo ha estado haciendo pagos de prima periódicos en una anualidad. El ingreso de la anualidad está programado para comenzar después de un año después de la compra de la anualidad. ¿Qué clase de anualidad es? Opción A, de prima flexible. Opción B, inmediata. Opción C, diferida. Opción D, fijada. Respuesta correcta, opción C, diferida. Las anualidades diferidas se pueden comprar con una sola suma global o pagos periódicos, pero no comienzan los pagos del ingreso hasta algún tiempo después de un año a partir de la fecha de compra. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes características de la póliza de vida entera de equidad indexada no es fija? Opción A, beneficio de muerte. Opción B, periodo de la póliza. Opción C, crecimiento del valor en efectivo. Opción D, prima. Respuesta correcta, opción C, crecimiento del valor en efectivo. La característica principal del seguro de vida entera de la equidad indexada es que el valor en efectivo depende de la evolución del índice de equidad. Aunque en valor de efectivo mínimo está garantizado, bajo este tipo de póliza la prima es fija y el beneficio de muerte está garantizado. Pregunta número 12. ¿Qué tipo de póliza permite retiros o la liquidación del total de los valores en efectivo? Opción A, vida de 20 años. Opción B, póliza de término. Opción C, vida entera variable. Opción D, vida universal. Respuesta correcta, opción D, vida universal.
Los productos de vida universal permiten el retiro parcial o la liquidación del valor en efectivo de la póliza. Pregunta número 13. ¿El beneficio de muerte bajo la opción B de vida universal? Opción A, disminuye por la cantidad que el valor efectivo aumenta. Opción B, aumenta durante los años primeros y entonces se nivela. Opción C, permanece nivelado. Opción D, aumenta gradualmente cada año en la cantidad que el valor efectivo aumenta. La respuesta correcta es la opción D. Aumenta gradualmente cada año en la cantidad que el valor efectivo aumenta. Bajo la opción B de seguro de vida universal, los beneficios de muerte incluyen el incremento anual de valor en efectivo. De esa forma, el valor del beneficio incrementa gradualmente cada año para la cantidad que incrementa el valor en efectivo. Pregunta número 14. ¿Cuál de las siguientes es una característica de una anualidad variable? Opción A. La licencia de valores no se requiere. Opción B. Las cantidades del pago de beneficio no están garantizadas. Opción C. Los pagos en las anualidades se mantienen en la cuenta general de la compañía. Opción D. La tasa de interés está garantizada. Respuesta correcta. Opción B. Las cantidades del pago de beneficio no están garantizadas. Bajo la opción B, debajo de una anualidad variable, la compañía de seguros no garantiza una tasa de interés mínimo o las cantidades del pago de beneficios. Los pagos de sensualista en la anualidad se mantienen en la cuenta separada de la compañía. Los agentes que venden anualidades variables se requieren tener una licencia de las seguridades además de su licencia de agente de vida. Pregunta número 15. ¿Cuál de los siguientes productos protegerá a una persona de sobrevivir a su dinero? Opción A, vida ajustable. Opción B, seguro de vida permanente. Opción C, anualidad. Opción D, vida mancomunada y de sobreviviente. La respuesta correcta, anualidad. Opción C, anualidad. Una anualidad no es el seguro. Es una forma de acumular dinero y liquidar un estado. Las anualidades son contratos que proporcionan ingresos por un número específico de años. Segunda sección de práctica del capítulo número 2. Tipos de pólizas de seguros de vida. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de póliza permite retiros o la liquidación del total de los valores en efectivo? Opción A. Póliza de término. Opción B. Vida entera variable. Opción C. Vida universal. Opción D. Vida de 20 pagos. Respuesta correcta. Opción C. Vida universal. Los productos de vida universal permiten el retiro parcial o la liquidación del valor en efectivo de la póliza. Pregunta número 2. ¿Las anualidades fijas puestas en un índice, opción A, son más riesgosas que las anualidades variables? Opción B, son instrumentos de valores. Opción C, se invierten conservativamente. Opción D, buscan de retornos más altos. La respuesta correcta, opción D, buscan de retornos más altos. Las anualidades puestas en un índice de equidad no son valores, pero invierten sobre bases relativamente agresivas para obtener retornos más altos. Como una anualidad fija, la anualidad de equidad puesta en un índice tiene un tipo de interés mínimo garantizado. El tipo de interés actual que se acredita en sí se ata a menudo a un índice familiar como el Standard & Poor's 500. Pregunta número 3. La diferencia principal entre las anualidades inmediatas y diferidas es opción A, la cantidad de cada pago. Opción B, cuando los pagos del ingreso comienzan. Opción C, cómo se compra la anualidad. Opción D, el número de los asegurados. La respuesta correcta es opción B, cuando los pagos del ingreso comienzan. La diferencia principal entre las anualidades inmediatas y diferidas es cuando comienzan los pagos del ingreso. Las anualidades inmediatas comenzarán pagos dentro del primer año, mientras que las anualidades diferidas no comenzarán pagos hasta un cierto tiempo después del primer año. Pregunta número 4. ¿Cuál opción de vida universal permite al beneficiario cobrar ambos beneficios de muerte y el valor en efectivo a la muerte del asegurado? Opción A. Opción B. Opción C. Opción de cantidad marginal. Opción D. Opción variable. La respuesta correcta es la opción B, que lleva como respuesta opción B. Bajo la opción B, el beneficiario de muerte incluye el incremento anual en el valor en efectivo, a modo que el beneficio de muerte gradualmente incrementa cada año para la cantidad que el valor en efectivo incrementa. En cualquier momento dado, el beneficio de muerte siempre será igual a la cantidad suscrita de la póliza más el valor en efectivo actual. Pregunta número 5. Un asegurado compró una póliza de seguro de término nivelado a 10 años convertible y con garantía de renovación. ¿Qué sucede al final del plazo de 10 años? Opción A. El asegurado puede decidir renovar la póliza por otro periodo de 10 años con una prima a la misma tarifa. Opción B. El asegurado puede decidir renovar la póliza por otro periodo de 10 años, pero con una prima más alta. Opción C. El asegurado debe proporcionar evidencia de asegurabilidad para renovar la póliza. Opción D. El asegurado solo puede convertir la póliza de término a otra póliza de término. Respuesta correcta. Opción B. El asegurado puede decidir renovar la póliza por otro periodo de 10 años, pero con una prima más alta. Las pólizas con garantías de renovación y convertibles pueden ser renovadas sin evidencia de asegurabilidad por otro término igual, o pueden ser convertidas a seguro permanente sin evidencia de asegurabilidad. Pregunta número 6. ¿Cuándo madura o vence una póliza de vida entera de 20 años? Opción A. Cuando el asegurado alcanza la edad de 100 años. Opción B. A la edad de 65 del asegurado. Opción C. Después de 20 años. Opción D. En 20 años. La respuesta correcta. Opción A. Cuando el asegurado alcanza la edad de 100 años. La póliza de vida entera de pago limitado, tal como la de vida entera, se madura para el valor suscrito si el asegurado vive hasta la edad de 100 años. Sin embargo, la prima es totalmente pagada en 20 años. Pregunta número 7. Un individuo ha estado haciendo pagos de prima periódicos en una anualidad. El ingreso de la anualidad está programado para comenzar después de un año después de la compra de la anualidad. ¿Qué clase de anualidad es? Opción A, fijada. Opción B, de prima flexible. Opción C, inmediata. Opción D, diferida. Respuesta correcta. Opción D, diferida. Las anualidades diferidas se pueden comprar con una sola suma global o pagos periódicos, pero no comienzan los pagos del ingreso hasta algún tiempo después de un año, a partir de la fecha de la compra. Pregunta número 8. ¿Cuáles de los términos siguientes están asociados directamente con la manera en que la anualidad es financiada? Opción A, disminuyente o creciente. Opción B, inmediata o diferida. Opción C, renovable o convertible. Opción D, suma total o pagos periódicos. Respuesta correcta. Opción D, suma total o pagos periódicos. Las anualidades se caracterizan por cómo se pueden pagar, ya sea con un solo pago, suma global, o a través de pagos periódicos en los que las primas se pagan en plazos sobre un periodo de tiempo. Anualidades de pagos periódicos pueden ser nivelados, en los que el consensualista o dueño paga un plazo fijo, o los pagos pueden ser flexibles, en los cuales la cantidad y frecuencia de cada plazo varía. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la anualidad variable? Opción A. Los pagos en la anualidad se mantienen en la cuenta general de la compañía. Opción B. La tasa de interés está garantizada. Opción C. La licencia de los valores no se requiere. Opción D. La cantidad del pago de beneficio no están garantizadas. Respuesta correcta. Opción D. Las cantidades del pago de beneficio no están garantizadas. Debajo de una anualidad variable, la compañía de seguros no garantiza una tasa de interés mínimo o las cantidades del pago de beneficio. Los pagos de censualista en la anualidad se mantienen en la cuenta separada de la compañía. Los agentes que venden anualidades variables se requieren tener una licencia de la seguridad, además de su licencia de agente de vida. Pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes no es correcto sobre una póliza de término nivelado de 20 años por $100,000? Opción A. La póliza expirará al final del periodo de 20 años. Opción B. Al final de 20 años, el valor en efectivo de la póliza será igual a $100,000. Opción C. Las primas de la póliza se mantendrán niveladas durante 20 años. Opción D. Si el asegurado muere antes del vencimiento de la póliza, el beneficiario recibirá $100,000. Respuesta correcta. Opción B. Al final de 20 años, el valor en efectivo de la póliza será igual a $100,000. Las pólizas de término no se producen los valores en efectivos. Todas las demás declaraciones son verdaderas. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes no es un término para el periodo del tiempo durante el cual el censualista o el beneficiario recibe ingreso? Opción A. Periodo de anualización. Opción B. Periodo de desembolso. Opción C. Periodo de liquidación. Opción D. Periodo de amortización. Respuesta correcta. Opción D. Periodo de amortización. El periodo de anualización es el tiempo sobre el cual la suma que se ha acumulado durante el periodo de acumulación se convierte en una fuente de pagos de ingreso. También se refiere como el periodo de anualidad, de la liquidación o de desembolso. Pregunta número 12. ¿El beneficio de muerte bajo la opción B de vida universal? Opción A. Aumenta durante los años primeros y entonces se nivela. Opción B. Permanece nivelado. Opción C. Aumenta gradualmente cada año en la cantidad que el valor en efectivo aumenta. Opción D. Disminuye por la cantidad que el valor efectivo aumenta. Respuesta correcta. Opción C. Aumenta gradualmente cada año en la cantidad que el valor efectivo aumenta. Bajo la opción B de seguros de vida universal, los beneficios de muerte incluyen el incremento anual de valor en efectivo. De esa forma, el valor del beneficio incrementa gradualmente cada año por la cantidad que incrementa el valor en efectivo. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes características de la póliza de vida entera de equidad indexada no es fija? Opción A, beneficio de muerte. Opción B, periodo de la póliza. Opción C, crecimiento del valor en efectivo. Opción D, prima. Respuesta correcta, crecimiento del valor en efectivo. La característica principal de seguro de vida entera de la equidad indexada es que el valor en efectivo depende de la evolución del índice de equidad, aunque en valor de efectivo mínimo esté garantizado. Bajo este tipo de póliza, la prima es fija y el beneficio de muerte está garantizado. Pregunta número 14. El seguro de vida de término de rendimiento del plazo de prima se escribe como ¿qué tipo de cobertura de término? Opción A, en aumento. Opción B, de crecimiento. Opción C, renovable. Opción D, nivelado. Respuesta correcta. Opción A, en aumento. El seguro de vida de término de rendimiento del plazo de la prima es una póliza de seguro de término en aumento que paga en beneficio adicional a la muerte del beneficiario igual al importe de las primas pagadas. Pregunta número 15. Todas las declaraciones siguientes sobre las anualidades de equidad indexada son correctas excepto. Opción A, el sensualista recibe una cantidad fija de vuelta. Opción B, tienen una tasa de interés mínima garantizada. Opción C, la tasa de interés se ata al índice del como Standard & Poor's 500. Opción D, invierten sobre una base más agresiva al apuntar para vueltas más altas. Respuesta correcta. Opción A. El sensualista recibe una cantidad fija de vuelta. Las anualidades de equidad indexadas tienen una tasa de interés mínima garantizada. Entonces, mientras que son agresivos en naturaleza, el sensualista no tendrán que preocuparse de recibir menos que el tipo de interés mínimo rendiría. Hemos finalizado el capítulo número 2. En breve pasamos al capítulo número 3.
Hola amigos, seguimos estudiando para nuestra licencia de seguros de vida 214. En este instante vamos a comenzar el capítulo número 3, disposiciones, opciones y enmiendas de seguro de vida. Pregunta número 1. La cláusula de una póliza de seguro de vida que previene que una compañía aseguradora niegue el pago de un reclamo de beneficio por muerte después de un periodo específico de tiempo se conoce como la cláusula de opción A, incontestabilidad. Opción B, reinstalación. Opción C, aseguramiento. Opción D, mala declaración de edad. Respuesta correcta. Opción A, incontestabilidad. Si un asegurador desea disputar cualquier declaración en la solicitud, le debe hacer dentro de los primeros 2 años. Pregunta número 2. Un padre tiene una póliza sobre su hija de 15 años de edad. La póliza contiene una cláusula adicional opcional de beneficio de pagador. Si el padre se incapacita, ¿qué les pasará a las primas de seguro de vida? Opción A. El asegurado tendrá que pagar las primas por 6 meses. Si al final del periodo el padre aún sigue incapacitado, el asegurado recibirá un reembolso de las primas. Opción B. Las primas del asegurado serán exoneradas hasta que cumpla 21. Opción C. Las primas serán deducibles de impuestos hasta el cumpleaños 18 del asegurado. Opción D. Puesto que el dueño de la póliza y el asegurado no se han convertido en incapacitados, la póliza de seguro de vida no se afectará. Respuesta correcta. Opción B. Las primas del asegurado serán exoneradas hasta que cumpla 21 años. Si el pagador, generalmente un padre o guardián, se incapacita por los primeros 6 meses, por lo menos 6 meses, o muere, el asegurador eximirá las primas hasta que el menor de edad cumpla cierta edad, tal como 21 años. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes opciones de liquidación en seguros de vida se conoce como vida directa? Opción A, ingreso vitalicio con periodo cierto. Opción B, cantidad fija. Opción C, ingreso de por vida. Opción D, vida simple. Respuesta correcta. Opción C, ingreso de por vida. La opción de ingreso de por vida, también conocida como vida directa, le proporciona al recipiente con un ingreso hasta su muerte. Paga el beneficio mientras el beneficiario esté vivo, sin embargo, los pagos se detienen en el fallecimiento del beneficiario. Pregunta número 4. ¿Cuál de las enmiendas siguientes no aumentaría el beneficio de muerte? Opción A, asegurabilidad garantizada. Opción B, costo de vida. Opción C, muerte accidental. Opción D, beneficio de pagador. La respuesta correcta, opción D, beneficio de pagador. La enmienda de beneficio de pagador no aumenta el beneficio de muerte, solamente paga la prima si el pagador es incapacitado o muere. Con la enmienda de asegurabilidad garantizada, el asegurado puede aumentar el beneficio de muerte en las edades o los acontecimientos específicos, tales como una unión o nacimiento de un niño. La enmienda de costo de vida aumenta el beneficio de muerte para considerar la inflación. En la enmienda de muerte accidental, si el asegurado muere de un accidente, el beneficiado de muerte es un múltiplo de la cantidad suscrita. Pregunta número 5. Una provisión que declara que ambos, la póliza y la copia de la solicitud, constituyen el contrato entre el dueño de la póliza y el asegurador, se llama: opción A, el contrato completo; opción B, el contrato entero; opción C, el contrato total; opción D, el contrato aleatorio. Respuesta correcta: opción B, el contrato entero. La póliza, junto con la aplicación adjunta, constituye el contrato entero. Esta provisión limita el uso de evidencia aparte del contrato y de la aplicación adjunta en una prueba de validez del contrato. Esta es una provisión obligatoria en seguros de vida. Pregunta número 6. Si el dueño de la póliza y el asegurado y el beneficiario bajo una póliza de seguros de vida son tres personas distintas, ¿quién tiene los derechos de propiedad? Opción A, el dueño de la póliza. Opción B, el asegurado y el dueño de la póliza. Opción C, el beneficiario. Opción D, el asegurado. Respuesta correcta: opción A, el dueño de la póliza. Solamente el dueño de la póliza tiene derechos de propiedad bajo la póliza, y no el asegurado o el beneficiario. Pregunta número 7. Las restricciones estipuladas en el contrato para las cuales el asegurador no provee cobertura con sus encontradas en la cláusula D son encontradas en la cláusula D. Opción A, pago de beneficio. Opción B, retribución. Opción C, exclusiones. Opción D, asegurabilidad. La respuesta correcta: opción C, exclusiones. Las exclusiones son restricciones de cobertura como lo estipulado en la póliza. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes partes de la póliza contiene la promesa de la compañía de pagar? Opción A, cláusula de aseguramiento. Opción B, modo de prima. Opción C, cláusula de consideración. Opción D, cláusula de contrato entero. Respuesta correcta: opción A, cláusula de aseguramiento. La cláusula de aseguramiento contiene la promesa de la compañía de pagar. Pregunta número 9. ¿Qué pasa cuando una póliza se entrega por su valor en efectivo? Opción A, la cobertura termina, pero la póliza puede ser reinstalada en cualquier momento. Opción B, la póliza puede ser reinstalada pagando adicional todos los préstamos y primas de la póliza. Opción C, la póliza puede convertirse en una cobertura de término. Opción D, la cobertura termina y la póliza no puede ser reinstalada. Respuesta correcta: la cobertura termina y la póliza no puede ser reinstalada. Cuando se selecciona la opción de entrega del valor en efectivo, la cobertura se termina y la póliza no puede ser reinstalada. Pregunta número 10. Cuando un asegurado bajo una póliza de seguro de vida murió, el beneficiario designado recibe la cantidad suscrita de la póliza, así como la devolución de todas las primas pagadas. ¿Qué anexo, cláusula adicional, tiene la póliza? Opción A, término decreciente. Opción B, muerte prematura. Opción C, devolución de prima. Opción D, costo de vida. Respuesta correcta: devolución de prima. La cláusula de adición de devolución de prima le paga al beneficiario la cantidad suscrita de la póliza y también la cantidad que se ha pagado en primas. Este anexo estipula que la muerte debe ocurrir antes de una cierta edad para poder reembolsar las primas pagadas. El anexo de devolución de prima se financia usando seguro de término creciente. Pregunta número 11. ¿Qué opción de no caducidad proporciona la cobertura por un periodo de tiempo más largo? Opción A, término extendido. Opción B, pagada. Opción C, acumulado en el interés. Opción D, saldado reducido. Respuesta correcta: opción D, saldado reducido. La opción de no caducidad de seguro saldado reducido proporciona protección hasta que el asegurado cumpla 100 años. pero el valor suscrito se reduce a lo que el efectivo comprará. Pregunta número 12. Si la póliza de vida le permite al dueño hacer adiciones periódicas al valor suscrito o tarifas normales sin proporcionar asegurabilidad, su póliza incluye una: opción A, provisión de costo de vida; opción B, opción sin riesgo de pérdida; opción C, opción de asegurabilidad garantizada; opción D, opción de adiciones pagadas. Respuesta correcta: opción C, opción de asegurabilidad garantizada. La opción de asegurabilidad garantizada le permite al dueño de la póliza el comprar cantidades específicas de seguro a fechas o eventos específicos, sin proveer asegurabilidad continua. Las tarifas por las adiciones se basan en la edad cumplida. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes informaciones se mencionaría en la cláusula de consideración de una póliza de seguro de vida? Opción A, el periodo de tiempo permitido para el pago de la prima. Opción B, las condiciones de asegurabilidad. Opción C, la cantidad del pago de la prima. Opción D, las partes envueltas en el contrato. Respuesta correcta: opción C, la cantidad del pago de la prima. La cláusula de consideración expresa que el valor ofrecido por el asegurado es la prima, y las declaraciones hechas en la solicitud incluirán la información sobre la cantidad y la frecuencia de los pagos de la prima. Pregunta 14. ¿Cuál provisión de una póliza de seguro de vida establece el deber del asegurador de pagar los beneficios de muerte a la muerte del asegurado? ¿Y a quién se le pagarán los beneficios? Opción A, cláusula de aseguramiento. Opción B, cláusula de contrato entero. Opción C, cláusula de beneficiario. Opción D, cláusula de consideración. Respuesta correcta: opción A, cláusula de aseguramiento. La cláusula de aseguramiento establece que el asegurador acuerda proveer seguro de vida al nombre asegurado a quien se le pagará, a un beneficio designado cuando la prueba de pérdida se reciba por el asegurador. Establece que la parte de ser cubierta por la póliza y los nombres de los beneficiarios quienes recibirán las ganancias de la póliza en el caso de la muerte del asegurado. Si no se nombra el beneficiario, las ganancias de la póliza se pagarán a los bienes del asegurado. Pregunta número 15. El dueño de la póliza quiere asegurarse de que después de su muerte, el seguro de vida pagará una porción de los ingresos anuales a su esposa, pero que el principal se pagará a sus hijos cuando lleguen a cierta edad. ¿Qué opción de liquidación debería escoger? Opción A, opción de cantidad fija. Opción B, opción de solo interés. Opción C, ingreso de vida con periodo cierto. Opción D, mancomunado y de superviviente. Respuesta correcta: opción B, opción de solo interés. Con la opción de interés solamente, la compañía de seguros retiene los beneficios de la póliza y paga intereses sobre los ingresos al beneficiario a intervalos regulares. Estas son las preguntas de la primera parte del capítulo 3. Continuamos con la segunda parte, con un nuevo quiz del 1 al 15 del capítulo 3.